Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Lupita Herrera y saludo con mucho gusto a la audiencia de Radio UGED, que estamos transmitiendo en el 100.5 de frecuencia modulada. Y bueno, en esta ocasión, en este viernes, yo quiero darle la bienvenida a una mujer que admiro, que la conozco, conozco su trayectoria, conozco sus aportaciones al Estado, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros la maestra Elia María Morelos Favela. Maestra, ¿cómo está?
Muy bien, Lupita, muchas gracias. En verdad, muy agradecida de esta invitación, la cual acepto con mucho gusto y con mi cariño y mi admiración de muchos años para ti.
Gracias. Muchas gracias, maestra. Bienvenida. Sabemos que esta es su casa también.
Así es, también se puede. Lo universitario no se quita.
No se quita, eso es como un tatuaje que uno lleva ya para toda la vida.
Así es, Lupita, sí.
Y bueno, vamos a hacer un paréntesis antes de iniciar con la charla con la maestra Elia María. Ella es bien amable y nos ha traído algunos ejemplares, porque quiero comentarles que dentro de la experiencia, la trayectoria de la maestra, ella también es escritora, pero de eso vamos a hablar en un momento más. Y yo quiero decirles a nuestros radioescuchas que tenemos aquí algunos ejemplares de un libro. ¿Es de cuentos, maestra?
Es un audiolibro de sobre la fuente de las ranas del Parque Guadián.
Sí.
Que la idea de este libro es, bueno, pues como casi todo lo que hacemos, el fortalecimiento de la identidad durangueña, y está inspirado en la Fuente de las Ranas, ese rincón de nuestro Parque Guadián al que todos de niños hemos ido a mojarnos y a hacer travesuras. Y es una fantasía sobre esta fuente, pero además es un audiolibro. Trae una ronda que compuso el maestro Jesús Mena Saucedo, sí, que en paz descanse. Que fue extraordinario.
Muchas
músico.
Aportaciones que él hizo.
Muchas
también, ¿verdad?
Muchas aportaciones, sí. Entonces, la ronda, la música es del licenciado Jesús Mena, sí. Y la letra es mía.
Sí, yo recuerdo ese cuadro, maestra, ahí en el Teatro Ricardo Castro, el cuadro de la Fuente de las Ranas y la canción, no, preciosa. Yo llevé a mi hija, en ese momento tenía solamente a mi hija, la mayor, y cómo tarareaba esta canción en la casa.
Está pegajosa, sí.
Sí, está muy, muy padre, y pues sí. Para esa edad a la que va dirigida, ¿no?
Así es, sí, eso es para, este es un audiolibro para niños, con poco texto, para que puedan leerlo fácilmente y que se acerquen a la lectura.
Claro, yo les quiero comentar que es un libro gráfico con viñetas, con diseño, muy fácil, como dice la maestra, un libro para niños muy fácil de leer, letras grandes, muy bien ilustrado. Entonces, a las personas que nos puedan llamar o que nos gusten llamar al 618-827-1214, pues aquí están algunos ejemplares de este maravilloso cuento, maravillosa ronda, que a mí me trae bastantes recuerdos. Muy positivos, maestra. Muchísimas gracias por la aportación.
Gracias a ustedes por este espacio y con mucho gusto. Ojalá que estos libros lleguen a manos durangueñas, de niños durangueños, para que se enamoren más de su tierra.
Ya verá que sí. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, vamos a continuar. Yo le quiero dar de nueva cuenta a la maestra las gracias por ser una persona, yo lo escribí, de alta sensibilidad humana y artística, que construye sueños y da vida, movimiento, color y sonidos para cada rincón de nuestro bello estado. ¿No es cierto, maestra?
¡Ay, qué compromiso, Lupita!
Claro que sí, usted es una gran artista, una gran poeta, una gran creadora, y este programa de Voces Silenciosas con Perspectiva de Género precisamente busca a esas mujeres que si hay mujeres en Durango, ¿verdad? Dicen por ahí,
sí.
y busca a estas mujeres valientes, inteligentes, competentes, con todas esas características que la definen, maestra.
Pues mire, Lupita, yo lo que puedo decir es que he sido una mujer muy afortunada, porque Dios y la vida me han dado la oportunidad de desempeñarme en las cosas que me apasionan, que me gustan, que las disfruto. Y bueno, pues además me pagan.
Ya sé, eso es lo
una
más
maravilla,
bonito.
¿Verdad? Sí, pero sí, la verdad es que todo lo que he hecho a lo largo de mi vida profesional ha sido muy satisfactorio para mí y doy gracias por esa oportunidad enorme de haberme desarrollado en esos ámbitos de desarrollo humano precisamente. Que para mí no han sido un trabajo, ha sido un disfrute, un disfrute pleno, un gozo.
Claro, yo siempre digo que cuando trabajas y si sufres porque vas a trabajar, ahí no es.
Ahí no es.
Hay que buscar lo que te gusta, lo que disfrutas, como usted dice, sí, ¿no?
Y ahí está el otro dicho, ¿verdad? Si trabajas en lo que te gusta, pues no vas a trabajar nunca.
Nunca, así es. Maestra, platíquenos un poquito de su vida. ¿Usted estudió su primaria, su secundaria, en dónde, maestra?
Mire, la primaria y la secundaria la realicé en el Colegio Teresa de Ávila. Tengo recuerdos muy bonitos de esa infancia, donde además de la formación educativa tuve el privilegio de hacer a mis amigas, que conservo hasta la fecha, que nos vemos con un gran cariño y que sin ellas pues verdaderamente creo que la vida tendría otro significado para mí, porque a ellas les debo mucho de lo que soy. Entonces fue una época de mi vida muy bella y que bueno, pues mis papás decidieron que yo estuviera en ese lugar, y mi gratitud y mi admiración para el Colegio Teresa de Ávila.
¿En esos años eran poquitas las escuelas particulares?
Sí, de hecho para niñas creo que solamente.
Es que era para niñas nada más.
Nada más era para niñas, entonces yo creo, me acuerdo que era el Colegio Teresa de Ávila y el Sor Juana, y me parece que había el Fray Diego de la Cadena también. Uh-huh, sí, okay. Para niñas.
Para niñas, ¿verdad? Y ya de ahí hizo su primaria y su secundaria.
Ahí.
¿Y la preparatoria?
Pues fíjese que en aquel entonces no para ser maestra no se necesitaba la preparatoria.
Es correcto.
Entonces yo paso directamente a la Benemérita Centenaria Escuela Normal del Estado. Yo quise ser maestra siempre.
Desde un principio sí. Quiso ser, y estudió para maestra de primaria.
De primaria, en la escuela normal, y posteriormente me traslado a la ciudad de Saltillo.
Sí.
Y ahí en la Escuela Normal Superior de Coahuila estudió la licenciatura en Ciencias Sociales.
Y también allá dejó su granito de arena en la cultura.
Sí, de hecho trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Así es que y elegí Saltillo por el prestigio de la normal, pero además porque ahí radicaban mis abuelos paternos. Uh-huh. Entonces era un apoyo muy grande poder vivir en casa de mis abuelos.
Sí, no, pues sí. Uno siempre quiere estar ahí en donde los regaños no son tan fuertes o son nulos comparados con los papás, ¿no?
Sí, era muy una época también muy bonita para mí, donde pues hubo muchos logros. Además de terminar mi carrera, tuve la oportunidad de trabajar en televisión.
Sí.
Entonces ahí fue donde me inicié, bueno, en la televisión, y donde pues fui a presentar mi examen para locutora en la Dirección de Educación Audiovisual en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México.
Sí, y trabajé pues casi todo el tiempo que estuve en Saltillo para Canal 7 de televisión.
Sí, pero también fue maestra frente a grupo.
También fui maestra frente a grupo en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos y en la Escuela Primaria Federal Saltillo. Y de allí me trasladan a la mesa técnica de la Dirección de Educación para que escriba. ¿Cómo le hacía?
Sí.
Para enseñar la poesía coral a mis alumnos, porque yo ya desde aquí de Durango había empezado a incursionar con mis alumnos de la escuela anexa a la normal, donde trabajo. Recién que salgo de la normal,
sí.
Estoy 3 años como maestra de cuarto, 2 de cuarto y 2 y 1 de quinto año de primaria. Y con ellos empecé a incursionar en lo que posteriormente sería la poesía coral. Así yo es. No sabía qué estaba haciendo. Yo realmente lo que quería era acercar a mis estudiantes a la poesía. Y me di cuenta que cuando la leían en voz alta, mejoraba muchísimo la lectura de calidad, la lectura de comprensión. Y por ahí nos fuimos como un método didáctico para el fortalecimiento de la lectura. Y entonces, cuando fui a Saltillo y que vieron cómo se hacía ese trabajo, el director de educación me dijo, usted ya no va a tener grupo.
Ah, ok.
Va a venir a escribir cómo le hace. Y ahí así surge la didáctica de la poesía coral, que posteriormente pues se registra en el Registro Público de Derecho de Autor, y la Secretaría de Educación a nivel nacional autoriza la metodología para que se ponga en práctica en las escuelas primarias y secundarias del país.
¿Eso fue a nivel nacional? No, porque la maestra Elia hubiera hecho una propuesta, ¿o coincidió?
No, yo pienso que coincidí con un director de educación. Sí. Que le gustaba la poesía, porque era el maestro Eleazar García Viveros, un michoacano, quien estaba como director. Y cuando vio el trabajo que hacía yo con mis estudiantes, él dijo, bueno, ¿cómo le hace? Que escriba cómo le hace para que otros maestros puedan hacerlo. Y entonces se investigó si no había algo escrito sobre el tema. Cuando vimos que no lo había, ya se escribió y se sometió a la autorización de la Secretaría de Educación. Y entonces, ¿quién era el director de educación básica a nivel nacional? Ajá. Era el profesor Ernesto Guajardo Salinas. Sí. Él autoriza, lo pone a consideración de la mesa técnica y ven que tiene posibilidades. Inclusive van a Saltillo a ver a los grupos para ver cómo fue punta de lanza
en el sí, programa.
Sí, así es.
No, pues qué orgullo, maestra, porque yo estuve viendo, leyendo su currículum y qué barbaridad, qué versatilidad tiene la maestra, porque también ha sido maestra de teatro.
Sí, bueno, es que curiosamente yo me fui a Saltillo porque la directora de la normal me dijo, oye, ya quiero que te vengas a trabajar a la normal, pero yo no tenía la preparación. Y el año que yo me iba a ir a estudiar fuera en cursos de verano fue el año del segundo movimiento del Cerro de Mercado. Uh-huh. Y entonces tuvimos que trabajar en el periodo vacacional y no me pude ir. Y entonces tenía que esperarme 6 años sí. para que volviera a ver primero. Y dije, no, ya no me puedo esperar tanto tiempo. Y entonces fue cuando decidí irme a Saltillo y terminar mi carrera en 5 años, pero 5 años asistiendo diario.
Sí.
Entonces, esa fue la razón. Entonces, cuando regreso de Saltillo, pues la normal me dice, bueno, ya, ahora sí ya, vente. Pero resulta que yo ya traía la comisión de la Secretaría de Educación, para promover la poesía coral.
¿Y ya no se va a la normal?
Pues me voy a la normal, pero trabajo solamente 2 horas. Uh-huh. Como maestra de teatro escolar y con el taller de poesía coral, porque dijimos, si esto se está aplicando en primarias, pues las maestras que van a salir de aquí tienen que saber cómo.
Claro,
entonces,
con esa formación ya.
Sí, y ahí pues también tuve muy bonitas satisfacciones y fue una época muy bella, muy bella. Conocí a muchísimas excelentes maestras que posteriormente se dedicaron a esto también. Sí.
Fue usted la iniciadora, ¿verdad? Se puede decir aquí, pues sí. No nada más en el estado, a nivel nacional.
Digamos que tengo una didáctica especial, vamos. A lo mejor otra gente ha hecho poesía coral, pero, uh-huh. pero como lo hacemos nosotros, no, porque aquí, por ejemplo, había un antecedente de poesía coral en el internado Juana Villalobos, uh-huh. pero consistía en leer textos poéticos que se colocaban sobre un atril y el lector estaba sentado. Entonces era una lectura en voz alta, pero no tenía ni los movimientos, ni los cambios de voces, ni la combinación, bueno, lo que después fue la multidisciplina.
Sí.
Porque ahí fue otro salto.
Sí, previo a esto fue el taller coreano.
Así es.
Previo a Kisham, que a Kisham le tengo un apartadito especial.
Así es.
Previo a esto también estuvo ese taller coreano.
De hecho, Korean Taller de Arte es el lugar en donde empezamos a trabajar con los maestros, en donde, es decir, no donde empezamos a trabajar, porque cuando empezamos no teníamos, ensayábamos en el patio de la escuela Bruno Martínez, porque ahí la directora nos permitió,
sí.
Y otras ocasiones en el patio de la Dirección de Educación, ahí en 20 de noviembre, Zaragoza.
Estaba ahí antes.
Ahí estaba la Dirección de Educación. Entonces, sí era, y el sótano de mi casa, pues estaba convertido en el almacén porque no teníamos un lugar donde ensayar. Entonces, ya después el licenciado José Ramírez Gamero, siendo gobernador, nos obsequia el espacio para que tengamos donde trabajar, y ahí surge realmente el aspecto físico material, Korean Taller de Arte.
Sí.
Y ya era original, ya para cuando nos vamos a Korean Taller de Arte, ya estábamos manejando la multidisciplina, teniendo como eje central la poesía coral.
La poesía coral.
Sí.
Y de ahí sí surge ya Kisham, la compañía Kisham como tal.
Sí. Sí, porque nosotros antes de hacer el espectáculo Kisham, habíamos hecho otros anteriores, ya como Korean Taller de Arte, y como compañía Korean. Se había hecho Rosa Mexicano, se hizo Durango Tiempo Flor y Canto, Estampas Durangueñas, La Monja de Catedral, Centauro, Inxochitl Incuicatl, Acuarela Revolucionaria, y la primera de todas que fue ¿cómo se llama? Canto a la Revolución.
Canto a la Revolución.
Canto a la Revolución. Esa fue la primera que hicimos ya como compañía. Antes de eso éramos el grupo de poesía coral del Magisterio de Durango.
Sí.
Y en el momento en que hacemos Canto a la Revolución, allí surge ya, porque entonces invitamos a colaborar con nosotros al grupo magisterial de danza y al cantante, nuestro compañero maestro Sergio Arturo Flores.
Sí, y Pul. Se unen las disciplinas.
Se unen las disciplinas, pero ellos todos tenían vida propia.
Sí.
Entonces tardamos tiempo en crear nuestros propios cantantes, nuestros propios bailarines, nuestros propios declamadores, ya como compañía.
Pues también taller lo formó en Saltillo.
En Saltillo nos quedamos en grupo de poesía coral.
En grupo de poesía
ahí coral. Solamente fue un grupo de poesía coral que, curiosamente, en el primer encuentro a nivel nacional que tenemos como concurso, bueno, yo tenía mi corazón partido porque eran mis dos, los dos grupos que había dirigido. Entonces, pues bueno.
¿Y quién ganó ahí?
Pues Durango.
Bueno, pues es que aquí la queremos mucho.
Pues ya estaba yo aquí en Durango y bueno, pues ganó Durango.
Sí, ¿y sí. ¿Cómo surge Kisham ahora sí?
Kisham surge de una manera un poco, pues bueno, un tanto hasta simpática, y resulta que nos llegó una convocatoria para un concurso de baile de creación sobre la China Poblana, convocado por el gobierno de Puebla.
De Puebla.
Era un festival muy grande con muchas participaciones pero era el punto central de muchas otras actividades culturales. Entonces, el concurso era baile de creación.
Sí.
Pero en la convocatoria venía un apartado que decía que el baile podía complementarse con todo aquello que enriqueciera el espectáculo.
Sí.
Y en todo aquello que enriqueciera el espectáculo, pues entrábamos nosotros. Entonces, ya habíamos incursionado con el tema de la China Poblana, curiosamente, en un espectáculo que se llamó Rosa Mexicana. Entonces, lo que hicimos fue, de lo que teníamos, pues ajustarlo, adaptarlo, ver qué más podríamos hacer. Y entonces, pues tuvimos la suerte de que el licenciado Mena nos compuso una canción.
No, pues sí.
Yo le puse la letra. Nos prestaron un traje de china poblana que había pertenecido a la esposa de don Valentín Gómez Farías. Ajá. Y nosotros lo reprodujimos porque el traje estaba en muy malas condiciones. Lo
restauraron totalmente.
No. Y lo hicimos a
nuevo.
Se hizo una réplica,
sí,
de ese traje. Y luego, pero todo a mano, bordado a mano y todo. Hicimos un telón de papel picado con la china poblana en diferentes posiciones, un telón efímero, obviamente nomás, sí, sirvió para la
para
presentación.
Para el momento, así es.
Y bueno, pues resulta que vamos ganando el primer lugar. Y todo mundo decía, bueno, ¿cómo nos ganaron estos? Porque a la hora de las presentaciones, pues que el grupo de Jalisco que viene del Festival Internacional de París y de lugares muy sobresalientes, de festivales muy grandes, muy importantes, y pues nosotros aquí, la ferrería
pues aquí,
y puntos intermedios.
Y se traen el primer lugar, maestro.
Nos traemos el primer lugar y era un premio en efectivo importante. Entonces, pues levantó mucho revuelo porque nos había costado mucho trabajo que nos ayudaran,
sí,
para el camión.
Pues
era todo
siempre,
lo que necesitábamos. Sí. Allá nos daban hospedaje y alimentación, nada más el transporte. Entonces, cuando llegamos y que llegamos con el primer lugar y con los comentarios que se habían hecho en la prensa en Puebla, para esto debo decirle que el jurado era un jurado de primerísima. Era la maestra Evelia Beristain, extraordinaria bailarina, Josefina Lavalle, Carmen Sordo, Sodi, eran gente,
personajes ¿no?
a nivel nacional de Bellas Artes. Y tuvimos oportunidad de platicar con ellos. Y me interrogaban, me decían, a ver, ¿pero cómo están haciendo esto? Es que nosotros, a partir de la danza, queremos llegar a la poesía y no hemos podido. Dije, pues nosotros estamos al revés, nosotros empezamos con la poesía y nos estamos acercando a la danza. Bueno, total que cuando regresamos de Puebla, me manda a llamar el secretario de Educación, que era el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, a quien yo no tenía el gusto de conocer personalmente. A pesar de que habíamos andado en el movimiento del Cerro de Mercado.
No sabían.
En ese entonces no nos habíamos encontrado. Y entonces el ingeniero pues nos felicita y me interroga, porque fue un interrogatorio inquisitorial, con todas sus letras. Me preguntó por qué ganaron. Y yo me quedé así como que ¿por qué ganamos? Pues porque fuimos los mejores. Dígame por qué fueron los mejores. Pues total que me estuvo cuestionando así, me dijo, ¿tiene los mejores bailarines? Pues no creo. ¿Y los mejores cantantes? Pues no, tampoco. Entonces todos somos aficionados, ¿verdad? Pero yo creo que ganamos porque hicimos las cosas diferentes. Y ahí fue.
Ahí lo enganchó.
Recuerdo su expresión, su actitud, como hasta pegó sobre el escritorio, me dijo, por ahí es. Y dijo, así que sigan así. Nada más que ahora quiero que haga un espectáculo, así como hicieron este de la China, pero que sea para los durangueños lo que es la Guelaguetza para los oaxaqueños.
¡Ay, qué compromiso, eh!
No, pues yo salí de esa oficina sintiendo que tenía el Cerro de Mercado encima. Pero, porque bueno, pues todos sabemos que la Guelaguetza es una conjunción
mexicano, sí,
de los grupos originarios de Oaxaca, y que cada grupo tiene su vestuario, sus tradiciones, sus músicas, sus canciones, sus bailes, ¿verdad? Y que la Guelaguetza es eso, reunirlos a todos para que bailen
y hagan sus tradiciones que ya existen. Yo no tenía nada.
Aquí había que empezar a construir todo.
Así es.
Y yo recuerdo todos estos cuadros que hasta la fecha se siguen transmitiendo, primero se siguen construyendo, elaborando, pero con esa limpieza de la historia que lo cuenta, que lo lee. Entonces yo me quedo, ya me están diciendo que ya nos quedan 3 minutos nada más, maestra.
Bueno,
ya pues se nos está acabando el tiempo. Pero qué bueno que platicamos de Kicham. Le digo, yo me gusta mucho, creo que es un proyecto ya un proyecto consolidado, vi de muchos años y que sigue gustando y que ustedes siguen con ese tesón y con ese compromiso de entregarlo año con año a los duranguenses.
Pues Lupita, este año, bueno, el próximo Kicham son 31 ediciones ya, va a ser la edición número 31. Todos diferentes.
Todos diferentes.
Y la respuesta para mí fue, no tengo la riqueza étnica que tiene Oaxaca, Durango, pero tenemos hombres y mujeres ilustres, tradiciones, leyendas, edificios que tienen mucho que decirnos, en fin, todo eso. Y el proyecto era hacer un Kicham que durara 5 años y luego hacer otro. Pues se está preparando el Kicham Número 31.
Número 31.
Y va cambiando, cambiando.
Pero además, usted como lo comenta, que no tenía la riqueza cultural que tenía o que tiene Oaxaca, pero la construyó, maestra.
Pues es que aquí está, nada más había que verla.
Nada más había que visibilizarla, como exacto, yo le digo, ¿no? Exacto. Entonces, no, pues muchísimas felicidades, maestra. Mm-hmm. La verdad es que nada más alcanzamos a platicar un 2% de su historia, porque además la maestra Elia María pues tiene también, ha sido guionista para festivales de arte escénico, compositora de más de 25 canciones con temas durangueños, diversas publicaciones, actividades honorarias, tiene experiencia política que no la tocamos también, y bueno, pues yo espero pronto volverla a invitar, maestra, para que continúe platicándonos y haciéndonos sentir como que bien durangueños todos, con todas esas aportaciones que ha hecho para
con
el Estado.
Con toda la seguridad y con mi mayor orgullo, que es que ahora que estoy yo jubilada, quien está al frente de esta institución es la maestra Elia Torres Morelos, que es mi hija.
Me no podía ser nadie
muy
más, maestra.
Orgullosa de que han sabido, porque se formaron desde chiquitos, sí, ahí en Corián, y que han sabido continuar con una gran calidad, claro, y con una gran trascendencia el trabajo que nos tocó iniciar.
Iniciar, y a Eli le está costando llevarlo a cabo, preservarlo y enriquecerlo, maestra. Muchas felicidades por, gracias, esa hija también, que lo hace de maravilla, igual que la maestra.
Muchas gracias, mi mayor orgullo.
Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo. Yo solamente me resta agradecerle al rector de la UGED, el maestro Rubén Solís Ríos, por este espacio, y al licenciado Iván Serrano, director de Radio UGED, y por supuesto a nuestra amiga y productora y en los controles técnicos, nuestra amiga Adriana Frías. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo los espero el próximo viernes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.